Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos. Un gusto saludarles en esta fría jornada. Está heladito el día en este martes 13. Uy, hace tiempo no hemos tocado un martes 13 para los supersticiosos. Bueno, aquí no hay supersticiones. En el emprendimiento es trabajo, es constancia, es perseverancia, es, como dicen los chiquillos, creerse el cuento, estar convencido de lo que uno está realizando, lo que uno está haciendo, y por supuesto que vas a lograr aquel objetivo. No exento de la preparación, de cultivar el intelecto, de estar siempre armando ese modelo de negocio como corresponde, tomando toda la información que necesitas para llegar a buen puerto con esa idea. Ese sueño se transforma en una idea, esa idea se transforma en un plan de negocio y ese plan de negocio se materializa y se concreta en la empresa. Y en ese proceso es que te queremos también ayudar. Y aprovechamos también de saludar cariñosamente a todos los empresarios que están en sintonía, dueños de pymes. Ayer estuvimos hablando un tema bien interesante: cómo desarrollar un buen ambiente laboral, cómo desarrollar buenas prácticas a propósito de este premio que tiene la Fundación Carlos Viales Pantoso. Vayan al sitio web, postulen. Es una forma de abrir la empresa, de tener buenas relaciones con sus colaboradores. Recuerden que teniendo buenos equipos de trabajo se logra mucho más fácil el objetivo, y no pensemos solamente en la productividad, sino en el ambiente, en lo que estamos viviendo y estamos disfrutando también en nuestro negocio. Recuerden el sitio web, Fundación Carlos Vial, fundacioncarlosvial.cl.
Regiones.
Pescadores de la región de Coquimbo se convierten en monitores en cultivo de cojinoba del norte. El proyecto capacitó durante 18 meses a cerca de 20 pescadores de tres caletas de la región para desarrollar el cultivo experimental de peces nativos. Esto en estanques en tierra, como un paso previo al escalamiento en áreas de manejo en el mar. Esta iniciativa es desarrollada por la Universidad Católica del Norte con aportes de Corfo y Minera Los Pelambres. Se trata de una experiencia pionera en Chile para implementar el cultivo experimental de peces nativos en conjunto con organizaciones de pescadores artesanales como un paso previo a su escalamiento en áreas de manejo en el mar. Cabe destacar que la región de Coquimbo es líder en el desarrollo de acuicultura de pequeña escala en áreas de manejo, considerando que un 43% de las áreas han ingresado solicitudes para la implementación de acuicultura en sus áreas de manejo. Con el apoyo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Corfo, y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, tras 5 años, el programa de acuicultura en áreas de manejo de la Facultad de Ciencias del Mar, en conjunto con las organizaciones de pescadores artesanales participantes, han avanzado en el cambio sociocultural necesario para la incorporación complementaria de un nuevo quehacer en la pesca artesanal, como es el cultivo a pequeña escala.
Invitados.
Día martes, espacio para aquellos que emprenden en distintas actividades económicas, y en especial los martes hemos querido darle un espacio a la música. Hoy estarán con nosotros Diego Elbanger, baterista y segunda voz, y Papo Jiménez, bajista, ambos de la banda Madvana. Y en el segundo bloque estará con nosotros un emprendedor, un empresario, Raúl Ciudad, presidente de ACTI, Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información.
Música chilena.
Y esta es la forma de comenzar nuestro bloque de hoy con la banda Madvana. Vamos a disfrutar uno de sus temas, 20 cuentos.
Veinte cuentos antes de dormir, la amarga sinfonía de partir, y en esa aflicción atada esta locura está tu voz, está su voz. Los minutos van marchando al son de amargas sinfonías del adiós. Una salida hostil, si quien se despierta destino. Un sueño que despertarán en su realidad. Oh, 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 oh. Cada estrella en su lugar. Oh, 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 oh. Cada estrella en su lugar.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Sesión de martes en Conexión Empresarial. La música presente siempre en nuestro programa y aprovechamos de conocer, conversar más detenidamente con distintos artistas. Hoy nos acompaña Madvana, amigos que ya visitaron nuestro programa, pero los hemos querido volver a invitar porque hay cosas que creo son interesantes de poder conversar. Diego Elbenger, baterista y segunda voz, uno de los invitados. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Encantado de tenerte por acá, al igual que Papo Jiménez, bajista y también...
Bailarín.
¿Cómo estás, Papo?
Bien, bien, ¿cómo estás
tú? Muy bien, muy bien. Oye, gracias por haber aceptado la invitación.
No, muchas gracias a ustedes.
Y fíjate que nuestra intención, lo que estábamos conversando fuera de micrófono, de poder tener este tipo de conversaciones acá en el programa, es darle una mirada distinta al negocio. Porque ustedes lo que hacen no solamente disfrutar, ¿no es cierto?, del trabajo artístico, sino que también aquí hay toda una disciplina y una metodología. Exacto. Hay un trabajo detrás de Madvana que es la marca, el producto, ¿no, Diego?
Exacto, o sea, no solo es tocar en vivo ni hacer música, también viene un trabajo muy grande detrás que es, bueno, las reuniones que tenemos semanalmente, preparar todo, ya sea para la grabación de un disco, para un concierto en sí, para una sesión de fotos, para una sesión de promoción en medios. Entonces es como un constante trabajo y la idea es que no frenemos. O sea, no estar semanalmente con un plan bien, bien como craneado para así cumplirlo a cabalidad y de esa forma poder desarrollar bien y no quedarse atrás, que pasa mucho.
Oye, hoy día ustedes, los cuatro integrantes, uh-huh, que son de Madvana, ¿se dedican 100% al tema de la música o todavía están con otros trabajos?
No, igual todos tenemos distintos trabajos porque por el momento es muy complicado como hacer que la banda sea sustentable como para poder vivir de eso, 100%. Obviamente la idea es que la cosa resulte con la música, sabiendo que es complicado en Chile, pero nuestro norte es ese porque nos gusta tocar. Y es lo que nos apasiona realmente como para poder vivir de eso para siempre.
Me voy a tomar de una frase que dijiste. Es difícil en Chile, uh-huh, el sí, tema de hacer música, vivir de la música. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué percepción o qué sensación tienen ustedes hoy día?
Yo creo que es un tema netamente cultural, que aún está viéndose la música o el arte general como eso, como hablábamos antes, como una entretención. Y no... De repente no se toma el peso de lo que es realmente, o sea, un artista, ya sea un músico, un actor, un pintor, es un trabajo igual a cualquier otro, solo que no culturalmente aún no es visto de esa manera. Entonces, por lo mismo, no sé, pues se ve mucho que gente le pide favores, por así decirlo, pide trabajos, pero pide trabajos gratis. O no sé, pues si alguien le dice, mira, yo te hago esto, pero cobro tanto, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, uno no va al doctor a decirle, oye, dame esto gratis, ¿cachai? O a un abogado, defiéndeme gratis. Esto es lo mismo, y eso no, lo que aún no está bien visto así, ¿no? Aún no se ve 100% así, entonces por eso hay que seguir tocando, hay que seguir trabajando duro, y en una de esas la cosa va a resultar para todos, ojalá en algún momento.
Oye, fíjate, con lo que están comentando, me recuerdo de lo que les pasa a muchos de ustedes, y me imagino que, no sé si les habrá tocado, uh-huh, que ustedes tienen que prácticamente pagar para ir a tocar a algún lado, o pagar incluso en las radios para que los toquen.
Eso, gracias a Dios, nunca no ha pasado. O sea, estamos muy en contra de la payola, que se llama. Claro. Y tampoco lo haríamos. O sea, yo lo personal encuentro que es una falta de respeto al artista, y pasa mucho, mucho de lo que dices. Pasa eso, que que dicen, ya te tocamos, pero tenés que pagar, o de repente hay como unas triquiñuelas con el promotor, y es como, no puede ser así. Y bueno, nosotros lo que sí, llegamos a un punto que estamos muy agradecidos de que ya no tenemos que pagar de nuestros bolsillos para realizar un show, por ejemplo, o grabar un disco. Eso se paga de la plata que generamos en shows en vivo, en venta de discos, lo que sea. Entonces, claro, por ese lado hemos hecho un avance, a diferencia de un comienzo que teníamos que poner todos nuestros bolsillos, conseguirnos como sea, y ahora esa parte se paga sola, pero aún así no tenemos como un sueldo, como que está ahí como...
Van a cumplir ustedes, estábamos conversando, 6 años.
Sí, 6 años, en octubre.
Están saliendo de lo que se denomina el Valle de la Muerte. Oye, es que hay unas estadísticas que son impresionantes, ¿eh? Yo no sé si ustedes las conocen, pero en Chile, la generación de empresas, semanal o mensualmente, se crean miles, pero miles de empresas en Chile. El 80% de las empresas que se crean no pasan del primer año, y el 5% logra pasar el segundo año. O sea, imagínense la cantidad de artistas, ¿no? Claro. Nos ha tocado también, me imagino que ustedes conocen muchos artistas, muchos que nacen con la euforia y que tienen las ganas de tocar, pero se quedan ahí en el camino.
Exactamente. Pasado.
Sí, es verdad. Bueno, sí, yo también siempre he escuchado eso de toda empresa, que por lo menos tienen que estar 5 años dándole, donde probablemente no vas a ganar nada, pero desde ya el sexto año o quizás el séptimo año ya la cosa se pone distinta. Yo creo que con la banda estamos en un buen momento energéticamente, porque estamos haciendo nuevas canciones, una música distinta, estamos nosotros produciendo nuestro nuevo EP que vamos a lanzar en octubre con nuestro aniversario, y la idea que tenemos con eso es que dar a conocer más la banda, y que sí funciona en este momento, porque todos queremos eso y esa es la idea.
Así es,
¿verdad?
Que pueda ser sostenible en el tiempo el negocio.
Claro, sí. Y bueno, y volviendo a lo que tú decías, que nosotros sí conocemos, crecimos con, desde que se inició Madvana hasta ahora, conocimos muchas bandas que ya no existen, o sea, duraron un par de años y se pelearon, o se aburrieron, o se dieron cuenta que esto era difícil y en vez de seguir adelante decidieron frenar ahí la cosa. Entonces nosotros, claro, como decía Papo, estamos grabando un nuevo EP justamente porque nosotros nos gusta hacer esto y creemos que, como que trabajamos todos los días sabiendo que esto es difícil en Chile. O sea, ya con esa premisa clara es mucho más fácil y no nos encontramos con sorpresas. Obviamente uno empieza en un comienzo diciendo, ya voy a hacer esto y me voy a gastar toda esta plata, voy a grabar un videoclip, un disco y me voy a hacer conocido y vamos a hacer, no sé, Michael Jackson. Pero no, ya sabemos que no es así, y con eso ya claro, estamos mucho más relajados, crece mucho más igual la familia Madvana, día a día tenemos más seguidores, y eso es muy rico, estamos muy agradecidos de eso, entonces hay que darle a esos seguidores constantemente nueva música, nuevo material, porque ya viéndolo del lado empresarial o de negocio, es así, pues, o sea, uno no puede quedarse siempre con la misma imagen, con el mismo producto, tiene que ir renovando.
Vamos a tomar uno de los conceptos que acabas de mencionar, Diego. Recuerda que estamos con Diego Elbanger y Papo Jiménez, integrantes de Madvana. Hoy día, fíjate, existe esta mirada de los obstáculos. Uno de los problemas que ustedes, o de los apretones que tuvieron que pasar en los... esto fue hace 2 años, creo, me estaban comentando que sufrieron la partida de uno de los integrantes.
Hace dos años.
Es un golpe para la banda, porque hay un fiato, se acostumbran, hay una puesta en escena, hay algo que se está, ¿no es cierto?, entregando. ¿Cómo superaron ese golpe que recibieron?
Bueno, fue una, como algo compartido, una conversación compartida, porque finalmente Milo, que era el tecladista, estaba en esos momentos como en otra sintonía, porque seguimos siendo mejores amigos, todos, los cinco, nos juntamos siempre, o sea, no hay una pelea de... entre personas, sino que fue simplemente una decisión ya de profesionalismo. Él estaba en otra, no estaba entregando mucho a la banda y él lo asumía, él lo sabía. Entonces nosotros queríamos comenzar a hacer otras cosas y hacer nueva música, necesitábamos otro tipo de cosas, entonces decidimos como separarnos de manera profesional.
Exacto.
No amistad. Y claro, es difícil para nosotros porque, bueno, tenemos un integrante menos, tenemos que suplir esos sonidos de alguna forma. para la gente también es difícil, para la gente que nos sigue, porque claro, hay un cariño especial con cada uno de los integrantes, entonces esto es como un golpe, pero también la gente lo supo entender, o sea, saben que en el fondo somos mucho más amigos que compañeros de banda, que eso es lo más importante. Para todos, incluso para los cuatro que quedamos, sabemos que eso es lo principal, ser amigos antes que compañeros. Y fue difícil, pero bueno, en estos momentos estamos con un tecladista en vivo, que es un gran amigo, se llama Tomás Cordero, que él está haciendo toda la pega que hacía Milo antes, y lo que se... de las nuevas canciones también, los nuevos sonidos de teclado. Y entonces andamos bien, ahora somos cuatro, tenemos... Cambia la energía también.
Sí, o sea, claro.
Todo cambio es para mejor.
Bueno, ahí ustedes mencionan algo que seguramente los emprendedores, empresarios que están en sintonía, lo han vivido también. Cuando la empresa, ¿no es cierto?, va sufriendo algún cambio, hay que adaptarse, hay que renovarse, y bueno, hay que seguir adelante con el negocio, si esto tiene que seguir funcionando. Oye, y mira, hoy día Madvana es la marca, ¿cierto? Hay un público objetivo. ¿Qué le quiere entregar Madvana a ese público objetivo, y cuál es ese público, Papo?
En verdad, nosotros partimos, nunca pensamos bien en un principio hacia dónde queríamos dirigirnos, pensábamos como hacer música que nos gustara, pero ya con el paso del tiempo quisimos dirigirlo ya para jóvenes, entre 25 más o menos,
25,
claro, 18, yeah. En verdad.
18, 25,
18, 25, pero un poquito más, quizás hasta 30. Sí. ¿Y qué queremos entregar? En verdad es música que disfruten, que lo pasen bien escuchando, que lo pasen igual que nosotros cuando hacemos esa música.
Claro.
En verdad es eso, está dirigida a esa gente. Pero no nos cerramos a nada, porque también hay gente que mayor que nos escucha. O sea, nos escribe gente, no sé, de 60 años. Ayer había una señora que nos escribía, hicimos un Facebook Live.
¿Ya?
Que había una señora que nos escribía, que le gustaba la música, y, claro, y se veía mayor.
Fuimos a Perú, a Perú, una de las veces que fui a Perú a tocar, también había una pareja de casados, tenían alrededor de 40 y sabían todas las canciones, que tenían, claro, todos los discos. Entonces igual uno se encuentra con sorpresas que no está acostumbrado a ver, donde sea. Entonces,
sí,
claro, tenemos quizá un público objetivo que hay que tener siempre, pero no...
Es donde más nos enfocamos, sí, en verdad, pero claro, no nos cerramos. En verdad, Madvana es una música inclusiva. La puede escuchar un abuelo hasta un niño de 5 años.
Sí.
Bueno, se traspasan generaciones y tenemos ejemplos clarísimos de eso. Yo estaba recordando en este minuto cuando tú...
Metallica.
Mira, me estaba acordando de Los Tres.
Los Tres.
Exacto. Con una adaptación que hicieron de un tema de Buddy Richard. ¿Se acuerdan?
Tu cariño se me da.
Sí. Bueno, y ahí tienen un claro ejemplo de la transversalidad, ¿no es cierto?, de las generaciones. O sea, estamos hablando de Buddy Richard de la década de los 60, uh-huh, y hoy día ese tema lo escuchan jóvenes como ustedes y lo, claro, disfrutan, claro, con la incorporación, ¿no es cierto?, cómo lo refrescaron, claro, Los Tres. Pero esto aquí, ¿por qué hago esta mención? Pero fíjate que la música en particular debe ser uno de los instrumentos que tiene el ser humano de poder comunicarse y conectarse. De repente no importa el idioma, no importa dónde esté ubicado geográficamente, como que la música es un lenguaje universal y que te une.
Sí, de todas maneras.
Me imagino que eso ustedes también lo deben vivir en sus shows, en sus presentaciones, en las giras que hacen, porque han visitado otros lugares, uh-huh, aparte de Chile. Así que compártame un poco cómo han vivido esa parte.
Lo que tú dices es cierto. No... Y volviendo al tema un poco de lo que tú mencionabas con Los Tres, pasa mucho que nuevas generaciones conocen artistas con pensando que la música que tocan es de ellos, y resulta que no, busqué un cover. Y eso también es una buena estrategia por parte del artista.
Sí.
Pasa mucho, bueno, en Chile pasó con Los Tres, pasó con Javiera y Los Imposibles.
Con Andrés de León también.
Con Andrés de León pasa mucho. Bueno, nosotros mismos hicimos un cover de Los Prisioneros, del disco Corazones, lo hicimos en nuestro último disco. Y también, claro, personas más jóvenes que quizás no conocen todas las canciones de Los Prisioneros, conocían Tren al Sur, que era la canción que nosotros hicimos. Entonces, pasa mucho que, claro, la música no tiene barreras. Como decía Papo, es inclusiva. Entonces, nos encontramos con muchas sorpresas cada vez que visitamos otras ciudades en Chile u otros países, que hay gente mayor, hay gente menor, hay gente que no esperábamos que nos conociera, y pasa eso. Entonces, es muy rico como el poder aferrarse a algo que funcionó en el pasado, pero que también puede funcionar ahora. Entonces eso dice mucho de no solo de la canción, sino que de la música en sí. Porque claro, la canción de Los Tres, por ejemplo, es muy distinta a la versión original de Buddy Richard, muy distinta. Y aún así logró generar un gran revuelo en el país en su momento y hasta ahora. Entonces no hay barreras, y eso es lo que nosotros planteamos y en lo que nosotros creemos.
Oye, la cara visible de Madvana, bueno, son los cuatro uh-huh. integrantes más tecladistas que los acompañan los shows en vivo, pero hay más equipo que les ayuda con esta empresa que es uh-huh. Madvana.
Sí, bueno, partiendo por Pamela Alfaro, que es nuestra manager, que de hecho ella es el quinto integrante de Madvana. Es la cara no visible, pero es la que está trabajando atrás, gestionando fechas, gestionando entrevistas, gestionando todo, en verdad. Ella es como la que mueve todo por detrás. Claro. Pero también en conciertos tenemos un staff que está nuestro sonidista, nuestro stage manager, nuestro roadie. Entonces hay un trabajo gigante por detrás para todo en Madvana.
Claro, somos un equipo bien grande y no es solo la banda, nosotros
sí, claro.
Solo la cara visible. Sí. Es como en los sets de televisión, está la persona, está el conductor, pero atrás, ¿cuánta gente hay trabajando? Es exactamente sí. lo mismo.
Que hace posible, ¿no es cierto?, la puesta al aire. Oye, ustedes mencionaron algo cuando les comenté que, bueno, ustedes no tuvieron el que estar pagando para poder estar haciendo alguna presentación y uh-huh. que los toquen en la radio. Para muchos, el concepto suerte, dicen, no, es que yo he tenido suerte. Pero fíjate, desde el punto de vista nuestro, para mí la suerte no existe.
No es suerte, es trabajo.
Bueno, ahí está la clave.
Sí.
Ahí está.
O sea, puede haber un poco de suerte, pero yo creo que la suerte es tan efímera al final, como que no... Puede ser como momentánea y si uno no se mantiene en la misma línea de trabajo, no va a pasar nada al final. O sea, claro, puede llegar alguien y decirte, ya yo te voy a tocar en la radio. Y pone tu canción en la radio. Y la puso una vez. Pero una vez en la radio no importa, o sea, da lo mismo.
Exacto.
O sea, uno tiene que mantenerse lo mismo en cualquier trabajo. Uno tiene que mantenerse y dedicarse, no 24-7, porque también uno hace otras cosas, pero sí, gran parte del día, no, yo creo que la mayoría de nuestro tiempo lo atribuimos a la banda.
Ahí, bueno, la suerte, para aquellos que creen en la suerte, sí, puede existir, pero tienes que estar preparado. Cuando claro. se presenta esa oportunidad, tomarla, ejecutarla y hacerla tuya. Si no, sí. el tema va a pasar y, bueno, ocho se irán.
¿Cuántas personas tuvieron tantas oportunidades que desaprovecharon? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Es así.
Hoy día van a cumplir el sexto año ya de vida.
Sí.
¿Qué planes hay como Madvana?
Bueno, primero terminar las canciones que estamos en este momento preproduciendo. Vamos a entrar al estudio en muy poco, una o dos semanas más, y lanzarlas en el aniversario. También claro. la idea es, dejamos de lado un poco, o sea, en el verano estuvimos haciendo como una mini gira por distintas ciudades de Chile. La idea es retomar eso y también ojalá volver a Perú, que allá también tenemos harta gente que nos escucha. Claro. Eso dentro del verano.
Y visitar otros países, está claro. dentro de los planes México y Argentina, muy fuerte. Entonces queremos hacer eso con la nueva música.
Bueno, México tiene que ser una pasada sí o sí, ¿eh? Sobre todo para la masificación.
Eso es está dentro de los planes.
Ya, sí, sí. ¿Y eso está dentro de los planes de este año o al próximo?
La idea, o sea, dentro de este año igual es muy cercano, pero ojalá sea, si es el próximo año, dentro del primer trimestre.
Ya, y hoy día para aquellos emprendedores, empresarios que están en sintonía, con la experiencia que ustedes tienen, son jóvenes. ¿Qué edad tienes tú, Diego?
Yo tengo 27, recién cumplido.
¿Recién cumplido? ¿Y tú, Papo?
27 por cumplir 28.
Ya. Con esta aventura que se lanzaron a vivir, gracias, Papo, ¿están arrepentidos de haberse lanzado en este camino?
No, para nada.
Para nada.
Para nada. Yo creo que lo hicimos muy consciente. O sea, cada uno igual estudió otra cosa, o bueno, Chiri, el guitarrista, estudió música, es el único que se dedica 100% a la música en su estudio y en la banda. Pero todos tenemos esto como prioridad y así desde un comienzo. Han pasado muchas cosas desde que empezamos. Teníamos como 20 años cuando empezamos como con la idea de hacer esto. Y yo creo que la meta siempre ha sido clara y se ha mantenido igual.
Sí.
Entonces con eso ya claro estamos muy contentos de todo lo que ha pasado y todo lo que viene.
Oye, partieron, claro, teniendo 20 años aproximadamente con esta esta locura.
Sí.
¿La familia?
No, la familia nos apoya. Es que además, como dice Diego, si bien uno, Chiri es el único que se dedica a la música 100% porque él estudió, nosotros ganamos otras cosas también. O sea, me refiero a los cuatro. A diferencia de, no sé, otros amigos que también tenían bandas y se querían dedicar, y optaron el camino de la ingeniería, de la medicina. Ellos, si bien están felices en sus trabajos, nosotros yo creo que ganamos otras cosas. Quizás no ganamos un sueldo tan bueno, pero ganamos la felicidad de estar en un escenario, de pasarlo bien, de disfrutar, de viajar con tus amigos. O sea, yo creo que eso es impagable. Quizás no tenemos esa como zona de confort, pero tuvimos una vida o estamos teniendo una vida distinta a nuestros pares de, o sea, nuestros amigos de ¿qué tenemos? O sea, a esta edad.
Exacto.
No sé si me expliqué, expliqué pésimo.
No, se entendió. Yo entendí clarito.
A nuestros pares.
Oye, y están viviendo la vida que quieren vivir.
Estamos viviendo la vida que queremos vivir, pero yo creo que más que eso, estamos en camino a vivir la vida que queremos vivir.
Perfecto.
Es un constante proceso y estamos contentos en realidad, lo pasamos bien, o sea, viajamos, conocemos otros países, otras ciudades, y gracias a la música, hemos teloneado artistas de renombre como Bruno Mars, Simple Plan, y todo eso es por trabajo, entonces eso es impagable.
La gestión fundamental en todo esto, lo que tú comentabas también, Papa. Y ahí está, bueno, el equipo que lo está soportando.
Sí, completamente. O sea, mil agradecido por todo el equipo y por sobre todo de Pamela.
Sí, de todas maneras.
Oye, nos vamos a despedir. Hemos disfrutado esta sesión de martes aquí en Conexión Empresarial junto a Diego Elbenger y Papo Jiménez, ambos integrantes de Madman. Aprovechamos de saludar a los otros dos integrantes. Nos los saludamos al comienzo.
No los saludamos. Nada más. Saluda a Diego y a Chiris, que están ahí.
Bien.
Sus cosas.
¿Y con qué tema nos vamos a despedir?
Podríamos despedirnos con Nada Mejor, que es la canción que cierra nuestro último disco, que se llama MB.
Así es. Perfecto. Oye, éxito y gracias por haber venido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por todo, lo pasamos muy bien.
Mi abuelo fue un soñador, supo transar la obligación y cruzó hacia el mar. La frontera lo obligó. Los años que vio volar tatuaron en él la idea de hogar, en promesas que se reescribieron al caminar. No hubo adicción ni error mejor. Calmar la fiebre de andar, sus tensiones, sus reglas nos pueden esperar. Nuestra obsesión por cambiar nos acercó a la casualidad. Las promesas que dibujamos al viajar. No hay adicción ni error mejor.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile invita a deleitarse con la Quinta Sinfonía de Mahler, una de las más bellas obras del siglo XX, dirigida por el titular de la Sinfónica, el destacado maestro Leonid Green. No faltes a esta maravillosa cita con la música el viernes 16 y sábado 17 de junio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Entradas en boletería o por sistema Dale Ticket. Más información en www.seacuchile.com.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial TV a través de ya nuestras plataformas tan tradicionales para ustedes. Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, nuestra señal online, diario.uchile.cl, por supuesto, Diario TV. Y también en forma especial saludamos a nuestros amigos de Canal de Cable R2 TV para toda la región de Antofagasta. Sean ustedes muy bienvenidos. El día de hoy vamos a compartir los siguientes minutos con un invitado de la casa. Ya hemos en reiteradas ocasiones conversado sobre el emprendimiento, la innovación, qué es lo que está sucediendo en Chile con estos dos temas que son fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país. Me refiero a don Raúl Ciudad. Él es actualmente presidente de la ACTI, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, y además consejero de SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril. Raúl, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación, inaugurando esta nueva manera
de comunicarnos.
De comunicarnos, ¿eh? Muy bien.
Sí, porque habíamos estado nosotros siempre en formato radio.
Claro, claro.
Bueno, a propósito de eso mismo, Raúl, nosotros como programa, aprovecho también de comentarles a nuestros televidentes y auditores, estamos también desarrollando y creciendo en la parte comunicacional, tratando de llegar a más lugares con estos contenidos que creemos son fundamentales. Y esto es parte de la innovación. O sea, nosotros como programa estamos innovando y hoy día emprendiendo exactamente, que son, yo diría, dos conceptos que van de la mano, Raúl.
Así es.
¿Cuál es la mirada que hay con, bueno, aprovecho a comentarle, Raúl Ciudad, un hombre que, si no me falla la estadística, tiene ya su haber creado más de 25 empresas relacionadas con la tecnología y biotecnología.
Sí, 30 empresas.
Mamá. 30 empresas. Mm.
De las cuales 15 fracasaron.
Bueno,
es parte del emprendimiento.
Parte del emprendimiento, ¿no?
Sí, claro.
El fracaso y error.
Sí, sí.
Me recuerdo una frase, no sé si el orden está bien, prueba rápido, falla rápido, ajusta rápido.
Ajusta rápido, exacto. Eso es el aprendizaje en el emprendimiento, de poder hacer los nuevos emprendimientos sin fallar o fallar menos.
El Chile de hoy, ¿cómo lo ve Raúl Ciudad?
En emprendimiento, creo que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años una explosión de emprendimiento a nivel nacional. Hay que decir que las regiones también están aportando nuevos emprendedores cada día más. En parte las universidades han ayudado también, las universidades regionales, a aglutinar a algunos de estos emprendedores para traerlos hacia el centro de Chile, como que Santiago. Y eso es un que podemos darnos cuenta en la cantidad de emprendedores que, por ejemplo, se han asociado a la SECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, que tiene alrededor de 30.000 asociados.
Exactamente, por ahí va, sí.
Y esto sigue creciendo y creciendo casi sin parar, digamos. Ahora, en una economía donde también El futuro del país depende mucho del emprendimiento, el que esto esté ocurriendo. Nosotros consideramos a nivel de los gremios, digamos, que es absolutamente bueno que ocurra, porque eso nos ayuda a establecer las bases, ¿no es cierto?, de lo que necesita Chile para ir al desarrollo, ¿eh? Hemos hablado en otra oportunidad de las institucionalidades que se necesitan para esto.
Así es.
Y uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país es el emprendimiento. Así que estamos contentos con lo que está pasando.
A propósito de la institucionalidad, me recuerdo que en alguna conversación estuvimos hablando sobre lo que se está pidiendo, y en eso ha sido parte fundamental en su gestión, Raúl, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sí, queremos que tenga la apellido Innovación, a pesar que el proyecto se fue al Congreso, no lo tiene, ¿eh?
No quisieron colocarle la boquita.
Entonces, bueno, en las conversaciones que tuvimos en el Senado, para ir a plantear nuestros comentarios sobre el proyecto, la Comisión de Futuro que nos recibió, que la encabeza el senador Girardi, y planteamos justamente el tema de que la innovación no estaba claramente incluida dentro del Ministerio, y que era fundamental, porque si no, no iba a poder generarse nunca la integración universidad-empresa que necesitamos para que realmente empiece a moverse la investigación y desarrollo en Chile. Más otros comentarios que hicimos respecto a que los empresarios y los emprendedores no estaban tampoco claramente mencionados dentro de las obligaciones de lo que iba a ser la estructura de este ministerio, ¿eh? Entonces está en este minuto en proceso de revisión por la Comisión del Senado y creemos que sí se va a aprobar el ánimo de legislar. Por lo tanto, debiéramos tener, yo creo, igual institucionalidad. Esperamos dentro de este gobierno.
Eso lo voy a preguntar, gobierno, claro. Porque en un ambiente con ya una carrera presidencial desatada, claro. ¿Habrá tiempo
Mira, se le
para
está
mirar?
Poniendo, el gobierno le está poniendo mucha fuerza y el Senado también, el Congreso también, porque el senador Girardi manifestó que esto era bastante necesario, digamos, perfecto, de poder establecer las bases del desarrollo de Chile, ¿eh? Porque el tema del ministerio se mira de varios ángulos, ¿eh? Hay muchos detractores del ministerio que dicen esto va a ser un CONICYT más grande, va a estar capturado por la ciencia, la verdad que no se necesita un ministerio, pero lo que hay que ver es que el alcance que estamos tratando nosotros de mostrar es que si Chile en el futuro quiere tener un crecimiento económico más estable, más permanente y que vaya con camino seguro al desarrollo, tenemos que partir hoy por generar la institucionalidad que nos permita establecer las bases. Entonces no se trata de un ministerio para administrar algunas cositas, sino que es el ministerio que debiera crear la Estrategia Nacional de Desarrollo de Chile.
Como parte de esa carretera que hoy día se está transitando, tan cierto es esto, Raúl, que si hoy mira uno a Chile con más de... ¿Serán 50 tratados de libre comercio que tenemos actualmente?
No, 50, sí.
Hoy día, ese simple escenario nos muestra la necesidad de que el emprendimiento con la innovación se sigan desarrollando. Porque hoy, hablar de 50 tratados de libre comercio con distintos países, con distintas culturas, y estamos hablando de miles de millones de potenciales clientes, la escalabilidad de aquellos emprendimientos que se desarrollen tiene que ir necesariamente, de alguna manera, amarrado con la innovación. Y en esto, bueno, como presidente de ACTI, Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, justamente la exportación de servicios se ha ido desarrollando fuertemente este último tiempo en nuestro país.
Así es, de hecho, el rubro de exportación de servicios exporta 10.000 millones de dólares al año, de los cuales 6.000 más o menos son de transporte y logística, y los otros 4.000 son exportaciones de servicios profesionales. Y ahí están servicios de ingeniería, construcción, arquitectura, ciencias creativas, cine, Y de las TIC tenemos 400 millones de dólares solamente, lo cual significa que hay un potencial gigantesco de crecimiento. Si logramos armar una buena base de exportadores de servicios, podríamos multiplicar eso muchas veces y llegar a 20.000 millones de exportaciones, ¿ya? Y en ese sentido, la ACTI y la SOFOFA hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda generó una plataforma o un consejo de exportación de servicios, el cual es público-privado, donde estamos justamente diseñando las estrategias y los modelos para que aquí, a fin de año, por ejemplo, tengamos unas 100 empresas nuevas que sean capaces de exportar servicios. Entonces hay todo un plan de educación, de preparación, en los temas tributarios, en los temas de cómo aterrizar en los mercados de destino, la ProChile también se está sumando, InvestChile se está sumando, y la Corfo, perfecto, de que haya todo un ecosistema que apoye la exportación de servicios. Así que esto va a ser muy importante en el futuro.
Ahí nos da un claro ejemplo, Raúl, de la importancia del trabajo multisectorial.
Exactamente.
O sea, que es imposible, impensable, además, pensar en que, claro, cada uno va a correr por su propia carretera. No, no, no.
Es un esfuerzo del país, un esfuerzo donde el sector público, privado, tiene que unirse claramente para poder hacer que estas cosas ocurran. Si tú miras los niveles de exportación, son 4.000 millones en servicios profesionales, el vino exporta 1.500 millones.
Claro.
Entonces empiezas a comparar con las industrias tradicionales de commodity, ¿eh? No vamos a hablar de la minería porque es otro cuento, pero todas las otras verticales son de ese orden, 1.500, 2.500, 3.000 millones. Los servicios pueden llegar a ser 20.000 millones. Y los países desarrollados, el 70% de sus exportaciones son servicios.
Hoy día, en este escenario que estamos viviendo, ¿qué nos falta, Raúl, para seguir avanzando en ese camino?
En ese camino de exportación de servicios, bueno, básicamente cambios que todavía hay que hacer en aspectos tributarios, legales. Ponte tú, hay que eliminar, en nuestra opinión, el impuesto a la importación de software, porque nosotros necesitamos ese software para crear servicios y poder exportarlos, por ejemplo. Claridad en la clasificación de los servicios, perfecto, de cuándo se califica un servicio que vaya grabado con IVA o no. ¿Ya? Hay temas que estamos trabajando con la aduana y con el impuesto interno. En este minuto hay equipos de trabajo haciendo eso, para determinar bien cuáles van a ser las normas que se van a aplicar, perfecto, que no haya grabaciones que nos dejen en desventaja con otros países, ¿ya? Y también bajar el impuesto a la importación de servicios. Porque uno dice, ¿para qué vamos a bajar impuestos si queremos exportar? Bueno, porque hay servicios que yo puedo traer de la India, por ejemplo, localizarlo y luego exportarlo.
Claro. ¿Ya?
Entonces, hay que hacer un análisis de la parte tributaria y en las normativas. Luego hay que hacer un trabajo importante en lo que es difusión. Así como en algún tiempo se difundió el vino y la fruta, por ejemplo, en mercados internacionales, hablemos de Norteamérica, y ahí con la marca País que se creó, entonces también hay que hacer ese plan, ¿ya? Y aplicar el plan, que lo diseñamos ya con su FOFACT y el Ministerio de Hacienda, está en este minuto terminándose, está diseñado, pero está terminándose de definir cuáles son los pasos, y de aquí a los próximos 6-8 meses ejecutar.
Hoy día, con este panorama que nos describe Raúl, uno mira al próximo año, 2018, para que nos vamos a ir más allá,
sí.
Y podría tal vez este tipo de señales dar claridad de lo que vienen diciendo hoy día los economistas, los entendidos, el ente emisor, Banco Central. Sí. Recuerden que bajó la tasa de crecimiento para este año, o sea, ya menos no podríamos estar creciendo.
Vamos a decrecer.
Exactamente. Entonces, uno podría pensar que el próximo año sí o sí tenemos que comenzar el repunte. Y parte de ese trabajo, bueno, tiene que ver con este tipo de conversaciones que estamos teniendo
hoy. Claro, hay que mantener primero la continuidad de estas conversaciones en el nuevo gobierno, o sea, que no se mueran estas iniciativas cuando termine este gobierno, sino que se les dé continuidad. Porque en realidad son iniciativas que realmente ayudan al desarrollo del país. También está el tema de Corfo, por ejemplo, que quiero mencionarlo porque se ha hecho un trabajo muy importante desde el punto de vista del emprendimiento y la innovación en Corfo. Se han creado muchos instrumentos nuevos que están apoyando a los emprendedores en distintas etapas de su desarrollo. Y además se ha hecho un proyecto importante en lo que se llama las industrias inteligentes, ¿sí? Persigue, ¿no es cierto?, generar lo suficiente capacidad local, tecnológica y de investigación y desarrollo para que nuestras industrias típicas de commodities puedan transformarse un poco en industrias inteligentes aplicando I+D en sus propios procesos, ¿ya? Y de manera que puedan ser competitivas y puedan seguir vendiéndole al mundo a precios razonables. Entonces, eso también es un programa importante que hay que sostener, ¿ya? Nosotros estamos presentándole a los candidatos presidenciales estas ideas, por el efecto que en sus programas de gobierno, digamos, consideran estas cosas y les den continuidad.
Y que, bueno, son fundamentales.
Fundamentales, porque lo que te decía al principio, hay mucho cortoplacismo en las miradas de los gobiernos en general. Entonces, nos dedicamos a hacer cosas que den resultados rápidos y que también, ¿para qué vamos a negar? ¿Para qué ganen votos?
Claro.
¿Sí? Es un poco la idea. Y lo que es largo plazo, que llevar a Chile al desarrollo, en mi opinión, por lo menos, casi personalmente esto, la deuda real que tiene el mundo de la política con el país es esa, es llevarlo al desarrollo. Esa es la deuda. Entonces, ningún gobierno debiera dejar fuera de su programa el tema de la innovación, el emprendimiento, la investigación y el desarrollo. Esa es la base para poder llevar a Chile al desarrollo. Y eso es una cosa a largo plazo, no se resuelve en 4 años.
Y si desde el mundo privado existe la mirada de largo plazo, cuando hablamos de inversiones, por ejemplo, el inversionista, claro, sí, puede ser un anacápite, que pueda mirar una inversión con un beneficio a corto plazo, pero la mayoría de las situaciones son a largo plazo.
La mayoría son así.
Hoy día, Raúl ha creado un nuevo emprendimiento,
sí.
City Global.
Sigo emprendiendo.
Sigue emprendiendo, exactamente. Yo, eso es destacable porque lo hemos conversado también acá en otras oportunidades, que no hay edad para emprender, no. Raúl. No.
Yo cumplí 68 años y el último emprendimiento lo armé hace menos de un año.
¿Qué es justamente...?
No, ese es otro.
Ah, ese otro.
Es otro, sí.
Yeah.
Este que tú te refieres, City Global, que ya lleva 3 años funcionando.
Bueno, ¿y el que lleva un año cuál es?
Se llama Biocima, ¿sí? Es una empresa que está trayendo enzimas para aplicarlo a los combustibles y reducir la contaminación, y porque baja mucho las emisiones, yeah. Y por otro lado ahorra también consumo de combustible.
En
cualquier máquina, en petróleo, en gasolina, en parafina, en gas.
En otra oportunidad vamos a conversar sobre ese emprendimiento. ¿Eh?
Ya,
vamos a City Global. ¿Por qué nace City Global, Raúl?
Mira, City Global nació por una necesidad que detectamos con un amigo, que es un amigo que tiene 34 años, digamos, 35 años, así que un millennium para mí. Él me hace conectarme a tierra con lo moderno, si tú quieres, a pesar que yo estoy en el mundo de las tecnologías. Pero detectamos que había un fracaso muy alto de emprendedores. Y empezamos a mirar por qué. ¿Ya? Y nos dimos cuenta que los emprendedores no se morían porque su modelo fuera malo, porque su negocio fuera malo, su idea fuera malo o su producto fuera malo, sino que era porque no se sabían administrar o manejar en el mundo de los negocios. Y en el mundo de los negocios tenemos los temas financieros, los temas tributarios, los temas legales,
exacto,
los temas comerciales, los temas estratégicos, ¿no es cierto?, los temas de mercado. Entonces nos ocurrió crear este grupo que juntando a empresarios, algunos retirados, o gerentes o presidentes de compañía, digamos, que están hoy día activos, ellos nos ayudaran a acompañar a estos emprendedores en este desarrollo de sus empresas y acompañarlos para que aprendieran cómo ir enfrentando todos estos problemas. Y ahí junté 15, 17 personas, digamos, que son presidentes de distintas compañías, que hoy día están en ejercicio, o empresarios que vendieron su empresa y que estaban aburridos en la casa y que no hayan qué hacer, entonces los invité a participar y la verdad que el modelo empezó a funcionar muy bien, hemos ayudado a unas 80 empresas y además el otro beneficio es que todos estos ejecutivos se sienten súper bien porque enriquecen también su experiencia, ¿no es cierto?, y además les permite entregar conocimiento y darse cuenta que ese conocimiento también les sirve a los jóvenes, digamos. Entonces para los aburridos hay entretención, para los que ya están en proceso vigente, digamos, en el mercado, es un aliciente más, ¿no es cierto?, de seguir funcionando porque se dan cuenta que pueden realmente ayudar a empresas. Entonces, hemos desarrollado esta idea y la Corfo también nos ha apoyado bastante porque se dio cuenta que era una buena forma de acelerar los propios apoyos que ellos hacían a empresas de capital semilla. Entonces,
sí,
les dimos la posibilidad de darle continuidad al proceso de que iniciara la Corfo con los capitales semilla y la Corfo nos está ayudando también con fondos.
¿Llenaron un espacio ya?
Llenamos un espacio. Nosotros llamamos esto un company builder, una constructora de compañía. Te contaba que el emprendedor es como un edificio que le faltan partes, digamos. Le faltan los estacionamientos, algunas piezas, un techo. Nosotros vinimos a completar el edificio que pudiera seguir su camino sirviendo para lo que se construyó, y entonces llenamos ese espacio y nos conectamos bien con las incubadoras, nos conectamos bien con los Endeavor, por ejemplo, estas otras organizaciones que están ayudando, compañías, y cada día más veo más interesados en formar parte del grupo de directores consejeros, que le llamamos nosotros, que son todos estos ejecutivos o empresarios que quieren sumarse a la causa.
Que además me imagino también al tomar algún emprendimiento que debe tener cierto perfil,
sí,
el emprendimiento, ¿hacen también una mentoría o
claro,
una asesoría?
Es como una mentoría, pero la diferencia con la mentoría es que la mentoría típicamente toma 3-4 meses. Son 3 o 4 reuniones de orientación.
Claro. ¿Ah?
Nosotros lo que hacemos es un apoyo permanente a la empresa hasta que sale adelante. O sea, eso toma 1 año, 2 años, 3 años. Estamos todo ese tiempo con ellos. ¿Ya? Así que mediante la participación de 2 tipos de directores consejeros. Uno que está todas las semanas con el emprendedor y otro que es de orientación estratégica, que lo ve una vez al mes. ¿Ya? Esos dos son los que hacen los trabajos de construcción, digamos, de la compañía, y otro que es orientador.
Hoy día, para los empresarios, emprendedores que están viéndonos y escuchándonos, Raúl, si quisieran conocer más de City Global, acercarse a City Global, ¿hay algún requisito, algún perfil determinado?
Mira, hay dos tipos de perfil que nosotros tomamos en cuenta. Uno, que son las empresas que facturan de 300, 400 millones hacia arriba, que es cuando se empiezan a presentar realmente todos estos problemas, digamos, de orientación, sí, ¿eh?, y de relación con el mundo en términos financieros, comerciales, qué sé yo. Eso tiene un tratamiento. Y después están los emprendedores que están con sus ideas iniciales, digamos, que también los recibimos. ¿Eh? Así que básicamente cualquiera que necesite algún tipo de ayuda puede acercarse a nosotros y en cityglobal.cl puede entrar. Y ahí están los datos de cómo conectarse con Marco Ríos, que es nuestro gerente general, que es un joven como ellos.
¿Eh? Un millennial como ellos.
Un millennial como ellos. Así que no hay limitaciones en el primer approach. Una vez que tenemos esa conversación, bueno, algunos siguen su camino porque en realidad no es el momento o no era lo que necesitaban, y otros ya pueden entrar en el proceso, digamos, de apoyo.
O sea, lo importante es que sepan que hoy día existe otra instancia más en este ecosistema para apoyar el emprendimiento, desarrollo de innovación, www.cityglobal.cl, para que vayan a conocer.
City con Y.
City con Y. La segunda. ¿Eh?
La segunda es, claro.
Raúl, nos comenzamos a despedir. Le dejo 30 segundos para entregar ahí también alguna reflexión.
Bueno, mira, gracias nuevamente por la oportunidad y el espacio. Creo que el emprendimiento, como la investigación y desarrollo y la innovación, son fundamentales para el desarrollo de Chile. Yo creo que hay que entender eso, entender que el alcance de todo esto que se está haciendo, de generar una institucionalidad, de lo que hemos empujado desde el punto de vista tanto de la ACTI como SOFOFA, de que el gobierno, las autoridades son las que tienen que liderar el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo en base a la ciencia y la tecnología. Entender que esto es de largo plazo, es una cosa que los gobiernos tienen que hacerse cargo. Y yo lo he dicho varias veces, creo que los presidentes deben llegar al gobierno con la obligación y el deber de liderar la innovación en este país. Si no, vamos a poder seguir discutiendo decenas de años de que cómo arreglamos el tema de la salud, cómo arreglamos el tema de la educación, cómo mejoramos, resolvemos el tema de la pobreza. Eso no se resuelve en un país que no avanza hacia el desarrollo. No hay otra fórmula, podemos decir muchas cosas, ¿ya? Pero es fundamental entender esa parte. Así que quiero dejar tirado el mensaje, como primero, que el presidente que sea, que llegue, tenga como parte de su programa de gobierno liderar la Estrategia Nacional de Desarrollo en base a la innovación, la ciencia y la tecnología en este país.
Raúl, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Alfredo.
Raúl Ciudad, emprendedor, empresario, presidente actual de la ACTI, consejero de SOFOFA, nos ha acompañado en esta sesión de Conexión Empresarial TV. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que cualquier duda, consulta a este correo info@conexionempresarial.cl. Nos encontramos prontamente.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.